sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por la Madre Claudia y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 22 de junio de 2016.
Queridos amigos, hermanos todos en Cristo Jesús, de Radio de la Paz. Hoy una nueva programa del Rostro de la Misericordia, una nueva edición del Rostro de la Misericordia, pero no es una nueva edición más, sino una muy importante, porque hoy vamos a tratar de las obras de misericordia. Las obras de la misericordia, y para ello tenemos el privilegio de tener en antena a la Madre Claudia. Madre Claudi del Cotolengo español. La Madre Claudi es una mujer más medio alta, un poco más que la Madre Teresa de Calcuta, pero menuda. Su mirada profunda y bondadosa detrás de unas gafas destila severidad y entusiasmo, gracia y compromiso. Madre Claudi, por favor, díganos qué es el Cotolengo.
Pues buenos días. El Cotolengo es una gran familia donde tenemos acogidos a enfermos pobres incurables. Y nuestra característica principal es que vivimos de la providencia. Entonces, tenemos un padre bueno que sabe lo que necesitamos y nos lo hace llegar. Pero sobre todo, tenemos dos tesoros, que son los enfermos y el sagrario. Eso es lo que caracteriza el Cotolengo.
Madre, ¿cuántas personas tienen ustedes?
Le hace la pregunta a padre, el misionero laico de la Fraternidad Monástica de la Paz, Agustín vale. Martínez.
Hola. Ahora mismo tenemos 70 y 9 hermanas ya mayores, 80 en total.
¿Voluntarios cuántos tienen?
Pues como vivimos de la providencia, también en el voluntariado vivimos de la providencia. No tenemos un compromiso fijo con los voluntarios, sino que vienen cuando pueden. Entonces, pero te puedo decir que no faltan los voluntarios. Cada día hay un montón. Hay días que hay más, hay días que menos. Se notan los exámenes, cuando, sobre todo con los voluntarios más jóvenes. Y así, pero un número no hay. De decírtelo. Pero no nos fallan, ¿eh?
Uh-huh. Y, madre, ¿cómo nació su vocación?
¿Cómo nació mi vocación? Yo soy de Salamanca y siempre me he dedicado a la parte de todo lo que estudié fue de cosas educativas. Pero tenía esa inquietud que no llenaba en la parroquia. Tenía distintos grupos, llevaba a distintos grupos. Conocí el Cotolengo de las Urdes, de Zaragoza, y me di cuenta de que la gente era feliz y no tenía nada, ¿no? Porque pobres y enfermos, y encima felices, pues intenté descubrir cuál era el secreto de esa alegría. Y me di cuenta que es que era Jesús mismo el que estaba allí, y entonces me apunté. O el Señor me llamó ahí, ¿no? En ese momento.
¿Cuántos cotolengos hay en España?
En España, sí. El cotolengo empezó en Barcelona porque nosotros somos cotolengo del Padre Alegre. El Padre Alegre era un jesuita catalán que visitaba, hace un poco de historia pequeñita, que visitaba los hospitales y se daba cuenta que cuando un enfermo era incurable, le daban el alta, pues acababa en la calle. Entonces él fue a Italia, pasó por Turín y vio lo que estaba haciendo San José Benito Cotolengo y pensó que eso era lo que quería para España. Él murió en el 30 sin haber fundado un cotolengo con esa pena y dijo que se moría con la pena de no haber fundado un cotolengo en España. Los que estaban con él le dijeron que si les echaba una mano desde el cielo lo levantarían y así fue. Entonces empezó en el 32, el primero en Barcelona, el segundo fue el de Madrid. Perdón, el segundo fue el de Valencia, el tercero fue este de Madrid, que empezó en 1948 en Carabanchel. Luego Santiago de Compostela, Urdes, Alicante, dos en Colombia y uno en Lisboa. 9 cotolengos del Padre Alegre, en total. 6 en España y 3 fuera.
Uh-huh. ¿Hay muchas vocaciones en su congregación, madre?
Pues bueno, nosotros somos una congregación muy pequeñita, como todo lo nuestro, ¿no? En total somos 70 hermanas. Y ahora hay 4 novicias jóvenes, con lo cual es un privilegio de que el Señor pues quiere que su obra continúe, ¿no? Y ahí estamos. Está el noviciado está en Barcelona, porque es la casa madre, y bueno, estamos muy contentas con las vocaciones.
Madre, efectivamente usted es una institución que vive de la caridad, vive sin recursos, sin pedir nada a nadie. Sus principios fundamentales dicen queremos vivir colgados de Dios, sí, al amparo de su providencia.
Totalmente.
Por eso no tienen subvenciones, ni aceptan nada que sea fruto de su petición. ¿Es así?
Eso es. A ver, nosotros las hermanas tenemos 4 votos, castidad, pobreza, obediencia y el voto cotolenguino, que es atender al más pobre y no pedir ni aceptar nada que sea fruto de petición. Eso es muy difícil de entender en un mundo como el nuestro, porque todo se basa en el tener y el poder. Pero cuando uno vive así, un montón de años ya uno, pues se da cuenta de que el Señor está ahí y que además estos son sus preferidos y no falla nunca. Puede haber muchas crisis, pero el jefe, entre comillas, que nosotros tenemos no falla, ¿no? Y no pedimos, ¿no? Ni aceptamos nada que sea fruto de petición, ni hacemos propaganda, ni tenemos suscripciones fijas, ni nada de eso. Pero no nos falta de nada. Podemos compartir.
Madre.
Un cotolengo tampoco puede pedir a otro, ¿eh? Un cotolengo puede ofrecerle a otro, pero no pedirle tampoco.
Madre, hemos leído que hace poco una de las religiosas que atienden a los enfermos en el cotolengo de Madrid informó un tanto sobresaltada a la superiora de la falta de frutas, verduras de la despensa. Son las 10 de la mañana y apenas tenemos nada para dar a nuestros enfermos. La superiora le respondió suavemente: tenga fe, vaya a la capilla y pida al Señor lo que necesita. Ya verá cómo no le falla. A las 2 de la tarde, con el nerviosismo lógico por la falta de comida, aparecía un camión repleto de alimentos.
Sí. Eso no es de ahora, es de muchos años más atrás, pero sí, es un caso de los nuestros, que llamamos casos providenciales, pero que los vivimos cada día, ¿eh? O sea, eso sí que fue, pues en la época de la posguerra, sobre todo, había como más falta de todo, y siempre ha habido, porque aquí yo he vivido hace poquito que nos faltaba la leche. Y también me dijeron, madre, que no tenemos leche para mañana. Y dije, bueno, vamos a rezar, ¿no? Y por la tarde se presentó la leche, pero en cantidades. ¿Y de quién? Pues ahí está la providencia. simplemente es fiarse, abandonarse, ¿no? Y cuando uno se abandona, el Señor llega.
Madre, ¿qué condiciones deben tener una persona para ser aceptada en su familia, en la familia del Cotolengo?
Una, que la enfermedad sea incurable a nivel físico y o psíquico, y la otra, que sean muy pobres, que no tengan posibilidad de ir a otro sitio. Son las dos necesarias, no vale ser enfermo y no ser pobre, y no vale ser pobre y no ser enfermo, tiene que ser enfermo o pobre. Entonces, ¿cómo lo miramos esto? Pues tienen que tener, nos tienen que presentar un informe médico en el que diga que la enfermedad que tienen es incurable, y un informe social que digan que no tienen posibilidades económicas de ir a otro sitio. Tenemos a los más pobres.
Efectivamente, hoy en que nuestra vida, en toda la vida social, política, se trata todo a base de subvenciones, ustedes depositan su alma en la voz del Señor, en su misericordia, y aunque parezca utópico, todo lo dependen de la divina providencia. No piden ni aceptan nada que no sea de su fruto de petición. Dicen queremos su eslogan, vivir colgados de Dios,
¿sí?,
al amparo de su providencia. Él sabe lo que necesitamos, por eso nuestra casa es casa de oración. Efectivamente, madre, he ahí un monasterio de la caridad, he un monasterio de la misericordia. Los que lo hemos visto, hemos podido observar que Jesucristo aparece ahí en cada una de las personas con sus llagas, con sus enfermedades, con todo ello realmente, esperando la caridad, porque es el todo misericordia. Es una maravilla, madre, donde en sus estancias, en esos claustros, se respira esa alegría, esa intimidad de piedad, esa sensación de bienestar que infunde el corazón cuando Jesucristo aparece con sus llagas en cada una de las personas enfermas, a veces profundas, que te miran, pero ¿qué te dice el Señor? Porque Él habla a nuestro corazón. Díganos algo de sus novicias, de sus hermanas, que tanto y con esmero cuidan de sus enfermos. ¿Qué testimonios tienen, hermana?
A ver, nosotros ahora que tenemos aquí las hermanas mayores, aquí he hablado yo con una hermana joven que también está aquí, que aprendemos muchísimo de ellas, ¿no? Ellas han dado su vida ya por la congregación y por los enfermos, y ahora toca que las cuidemos, y así lo hacemos, ¿no? Se aprende un montón, tanto de unas como de otras. De una, las jóvenes, pues la alegría, el entusiasmo, y de las otras, de las hermanas mayores, pues cómo siguen viendo. Te impresiona, el otro día había una hermana mayor que dices, bueno, ya va en su silla de ruedas, bastante malita, y que puede parecer que ha perdido un poquito ya, pues mayor, con un poco de demencia, ¿no? Sin embargo, tuvimos que cambiar el horario de la misa, que siempre lo tenemos por la mañana, lo cambiamos a la tarde. Y dice, por la mañana tuvimos el rezo del rosario, y cuando acabamos el rosario dice, me voy de la capilla con la pena de que no hemos celebrado la misa. Y dices, madre mía, me decía la hermana, madre mía, después parece que no, cómo lo importante, nos siguen transmitiendo cómo lo importante es estar unidos a Jesús, ¿no? Y ella hace su trabajo ahora, ¿no? Entonces aprendemos un montón de todo. Yo, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que para mí es una gozada vivir en comunidad, vivir con mis hermanas, me dan un montón. Estamos en las buenas y en las malas, ¿no? Cuando hay momentos de dolor y cuando hay momentos de tristeza, siempre estamos, de alegría, pues siempre estamos ahí unidas, y sabes que no estás sola nunca. Es una gozada.
Madre, nos dice, o nos decía el San Juan Pablo II en la encíclica sobre la misericordia, que la misericordia, por un lado, es un estilo de vida, lo cual ustedes lo llevan de una manera radical, entregados al Señor completamente, toda su vida es un estilo de la misericordia, pero también nos dice que es un acto recíproco, es decir, que tanto recibe misericordia el que la practica como el que la recibe. Dice el Papa que si no es así, no hay verdadera misericordia ni comunión con la Iglesia, ¿no? Entonces, que no es unilateral, sino bilateral. Dice que la misericordia cristiana es la encarnación de la igualdad entre los hombres y, por lo tanto, de la justicia, dignificando al hombre y uniéndolo más entre sí. ¿No es así, hermana?
Pues eso es lo que yo quería decir desde hace un rato, porque para mí es lo más importante. Estamos siguiendo hablando este año tanto hablar de la misericordia, ¿no?
Sí.
Es tan bonito y que nos está llevando tan alto. Pero lo importante que es pensar, yo digo, yo recibo mucho más de lo que puedo dar. O sea, para mí los enfermos dan mucho más de lo que yo les doy. Ellos nos dan 20.000 vueltas en misericordia, ¿no? En acogida cuando viene una nueva, en aceptación de su discapacidad, 20.000 cosas. Dice, ahí está la misericordia, ¿no? Cuando nosotros nos quejamos, Ellos perciben si estás de buen humor, si estás de malo, y te apoyan. Cuando te ha pasado algo, por ejemplo, que alguna hermana está enferma o algo, enseguida, ¿cómo estás? ¿O cómo está tu familia? O sea, muchos rasgos de misericordia de ellos, de los que teóricamente son los objetos de la misericordia, ¿no? Pero sin embargo son ellos los que nos dan esa misericordia y nos la enseñan subrayada, con alegría y como tú quieras, inclusive como tú quieras. Ahí está la misericordia verdadera. Es bilateral, yo diría más. Yo recibo mucho más de lo que doy. Es lo que te puedo decir de mis enfermas.
Por lo que nos está diciendo, la fuerza que ustedes tienen en su congregación para ejercer esta misericordia, que es un atributo divino, no, viene la fuerza, viene de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Pues esa fuerza viene del amor y también de la dignidad del hombre como hijo de Dios.
Y tanto.
Porque parece que la misericordia que ejerce, que también Dios al ser humano, pues le influye para que sea misericordioso y se hacen leyes también, que atienden también a los más pobres y tal, pero de alguna manera ustedes atienden a lo que no tiene ningún derecho, es decir, que parece ser como que se, los actos de misericordia de la sociedad, que están fenomenal y que ojalá que continúen y se agranden, pero depende también de unos derechos adquiridos, de las leyes de convivencia que existen. Entonces, de alguna manera, estas personas a las que ustedes atienden es como si no tuviesen ya, si es incurable la enfermedad, no tienen nada que hacer desde el punto de vista físico, y por otro lado, no tienen recursos, no tienen nada, no tienen seguridad social, no tienen nada, ¿no? Entonces, verdaderamente es ahí donde se ve claramente que el amor de Dios y el ver que el hombre tiene la dignidad de hijo de Dios, por los cuales ustedes ejercen esta misericordia.
Bueno, sí, ejercemos la misericordia, pero ellos también la ejercen con nosotros. Quiero remarcarlo. A ver, por ejemplo, que es que no quiero que quede malentendido. Seguridad social tendemos como los pobres, ¿no?
Sí.
Somos menos los extranjeros y así. Pero que tenemos, pero los demás estamos acogidos en esto de gente sin recursos y así, las hermanas también, entramos todos en esa, tenemos derecho a ello. Pero por lo demás sí que es verdad que es un hueco de la sociedad, un agujero grande que no tiene para cubrir esto, ¿no? Y sí que es verdad que yo tengo solicitudes, no es algo que se haya arreglado, realmente son pobres y enfermos y no tienen un sitio para estar, ¿no? En nuestra sociedad tan opulenta, muchas veces, y que tanto dice, ¿no? No tienen un sitio para estar. Y sí que son el objeto de nuestra labor, de nuestra misión, de nuestro servicio y de nuestra alegría.
Madre, recibíamos el año pasado una noticia que la Hermandad Nuestra Señora de la Paz de Alcobendas les había concedido el Premio de la Paz a los Valores Humanos de 2015 del Cotolengo, del Padre Alegre. Ese cotolengo que está ubicado en Algete, y por al cumplirse 75 años de la creación de la Congregación de las Hermanas Servidoras de Jesús del Cotolengo, a la que pertenecen. ¿Reciben algún tipo, otro tipo de ayuda por alguna institución de valores humanos, por institución de caridad o otro signo u otra institución?
No, eso fue un premio y ya está, es una cosa puntual y ya está, cosas así puntuales, sí, pero... Ya vivimos de la prudencia absolutamente. No tenemos subvenciones ni cosas, ni de valores, ni nada. Hay veces que son premios y hasta a veces pues nos lo dan y lo admitimos. Más que por lo que... Bueno, nos dieron una imagen de la Virgen de la Paz preciosa y estamos vinculados a ella por el hecho de que sí que nosotros luchamos por los valores humanos, porque a veces ahora hay gente de la que tenemos nosotros... que si ahora les propusieran a sus madres si nacen o no nacen, a lo mejor hubiesen dicho que no, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante. O sea, la persona es importante desde el principio hasta el fin, ¿no? Y eso es lo que valoramos. Pero no tenemos ningún tipo de subvenciones ni de nada.
Y ya una última pregunta, madre, para nosotros los cristianos es muy importante, ¿no? Para poder todos los días estar ahí, día tras día, hora tras hora, pues atendiendo a todas estas... en contacto constantemente con el drama, ¿no?, personal humano y con tantas, entre comillas, desdichas, ¿no?, de los demás, y estar al pie del cañón día tras día, la oración tiene que ser algo fundamental para ustedes, ¿no?
San José Benito Cotolengo decía, la oración es el trabajo más importante de la pícola casa. Es fundamental, pero quizá cuando vives en oración y nosotros nos levantamos muy prontito, cuando yo digo a qué hora nos levantamos, la gente se queda un poco así, ¿no? Cuando vienen voluntarios, es decir, que quieren hacer una experiencia con nosotros, porque eso cuesta un poco más. Pero es que tenemos que empezar así el día, ¿no? Y durante el día tenemos distintos momentos de oración, para recargarnos, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, pero no, quizá cuando vives en ese ambiente de oración y unidad a Jesús, no ves lo que tú me decías ahora de miserias y desgracias, no. Uh-huh. Es a los demás como un regalo que Dios te da. Y que de poderles servir a Él en ellos. Yo no veo en ningún momento ni miseria, perdón, ni nada así. Veo un regalo que Dios me ha dado.
Efectivamente, madre, sus palabras, sus experiencias, todo nos hace recordar la epístola de Timoteo que dice que el modo en que vivimos la enfermedad y la discapacidad es signo del amor que estamos dispuestos a ofrecer. El modo en que afrontamos el sufrimiento y la limitación es criterio de nuestra libertad de dar sentido a las experiencias de la vida, aunque nos parezcan absurdas e merecidas. Y continúa también la epístola diciéndonos que no nos dejemos turbar por tanto de esas tribulaciones. Sepamos que la debilidad podemos ser fuertes y recibiremos la gracia de contemplar lo que falta en nosotros al sufrimiento de Cristo. Hermana Claudi, le agradecemos soberanamente su atención y se ha puesto en la antena. Y los que vamos allí sabemos que usted cómo nos trata y que siempre, si muchas veces nos pregunta, ¿a quién quieres que recemos? ¿Por quién quieres que oremos? Desde esta humilde antena, yo quiero ofrecerle, Padre, todos nosotros queremos ofrecerle una oración por nuestros, en principio por nuestros oyentes. Segundo, por nuestros socios y colaboradores voluntarios. Y especialmente también por la dirección de la Fraternidad de la Paz en Muchamiel, Alicante. Muchas gracias, hermana. Esperamos sus oraciones y le abrimos las puertas para cuando quiera estar en esta misión. Se le agradeceremos enormemente a todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, hermana.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Queridos amigos y oyentes de Radio La Paz, creo que os habrá gustado los testimonios de esta Madre Santa, que es una maravilla verlas cómo trabajan con los enfermos, cómo su dedicación absoluta es donde la muestra de todas las obras de caridad. Yo diría que de las 14 obras de la misericordia, 13 están permanente en este monasterio de la caridad. Digo 13 porque la 14 sucede cuando en cuando que Dios llama a nuestras almas realmente, ¿no? Y hay que hacerlas, depositar nuestros cuerpos en la tierra. Pues 13 de todas las obras, tanto corporales como espirituales, son presentes y testimoniales en cada momento, en cada lugar, en cada corazón, en cada mirada, en este lugar que Dios se aparece y se muestra con todas sus heridas. Y ahora vamos a hacer del Papa Francisco nos habla la conversión que produce cuando experimentamos en nuestros rostros el amor de Dios. Esto fue una audiencia del Jubileo de la Misericordia que, al dirigirse a los peregrinos en idioma español, hizo un resumen de la catequesis que recordó a Jesús cuando se manifestó en su resurrección varias veces a sus discípulos y les indicó que la predicación debía centrar en el perdón de los pecados, en el perdón, en la conversión y en la misericordia. Este tema, que está presente continuamente en la Sagrada Escritura, y que los profetas decían que convertirse significa cambiar el rumbo para volver a nuestro Dios. El Santo Padre dijo también y predicó que la conversión lo hacía desde la cercanía con los pecadores y los más necesitados, a los que necesitaban más amor. Todos se sentían amados por el Padre a través de Él y a cambiar de vida. La auténtica conversión se produce, decía el Padre Francisco, cuando experimentamos en nosotros el amor de Dios y acogemos el don de su misericordia. Es un signo claro de la conversión auténtica, es cuando caemos en la cuenta de las necesidades del prójimo, de esas necesidades, de esas precariedades, de esas situaciones que hemos visto en este santuario cotolengo, cuando todos aquellos voluntarios, aquellas personas salen en las necesidades del prójimo y salimos al encuentro a ese Jesucristo que se manifiesta con todas sus heridas para ayudarle. También el Santo Padre dijo: la vida se manifiesta nueva en el Espíritu Santo. Esta condición de volver a nacer implica la conversión y a toda la asistencia en todos sus aspectos. También en la enfermedad, en el sufrimiento y la muerte están contenidas en Cristo y encuentran en Él su sentido definitivo. Hoy el día jubilar, ese día jubilar dedicado a todos los que llevan en sí las señales de la enfermedad, de la discapacidad, esta palabra de vida encuentra una particular resonancia en nuestra asamblea. En realidad, todos, tarde o temprano, estamos llamados a enfrentarnos y a veces combatir con la fragilidad y la enfermedad nuestra y la de los demás. Y esta experiencia tan típica y dramáticamente humana asume una gran variedad de rostros. En cualquier caso, ella nos plantea de manera aguda y urgente la pregunta por el sentido de la existencia. En nuestro ánimo se puede dar incluso una actitud cínica, como si todo se pudiera resolver soportándolo o contando solo con las propias fuerzas. Otras veces, por el contrario, se pone toda la confianza en los descubrimientos de la ciencia, pensando que ciertamente en alguna parte del mundo existe una medicina capaz de curar las enfermedades. Lamentablemente no es así. E incluso aunque esta medicina se encontrase, no sería accesible a todos. La naturaleza humana, herida por el pecado, lleva inscrita en sí la realidad del límite. Conozcamos la objeción que, sobre todos estos tiempos, se plantea ante una existencia marcada por grandes limitaciones físicas. Se considera que una persona enferma o discapacitada no puede ser feliz porque es incapaz de realizar el estilo de vida impuesto por la cultura del placer y de la diversión. En esta época, en la que el cuidado del cuerpo se ha convertido en un mito de masas y por tanto en un negocio, lo que es imperfecto
debe ser ocultado, porque va en contra de la felicidad y de la tranquilidad de los privilegiados y pone en crisis el modelo imperante. Es mejor tener a estas personas separadas en algún recinto, tal vez dorado, o en las reservas del pietismo o del asistencialismo, para que no obstaculicen el ritmo de un falso bienestar. En algunos casos, incluso se considera que es mejor, y esto es más terrible, deshacerse cuanto antes, porque son una carga económica insostenible en tiempos de crisis. Pero en realidad, ¿con qué falsedad vive el hombre de hoy al cerrar los ojos ante la enfermedad y la discapacidad? No comprende el verdadero sentido de la vida, que incluye también la aceptación del sufrimiento y de la limitación. El mundo no será mejor cuando esté compuesto solamente por personas aparentemente perfectas, sino cuando crezca la solidaridad entre los seres humanos, la aceptación y el respeto mutuo. Qué ciertas son las palabras del apóstol: lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. También el Evangelio se nos presenta una situación de debilidad particular. La mujer pecadora es juzgada y marginada, mientras Jesús la acoge y la defiende porque tiene mucho amor. En esta conclusión de Jesús, atento al sufrimiento y al llanto de aquella persona, su ternura es signo de amor que Dios reserva a los que sufren y son excluidos. No existe solo el sufrimiento físico. Hoy, una de las patologías más frecuentes son las que nos afectan al espíritu. Es un sufrimiento que afecta al ánimo y hace que esté triste porque está privado de amor. Cuando se experimenta la desilusión o la traición en las relaciones importantes, entonces descubrimos nuestra vulnerabilidad, debilidad y desprotección. La tentación de replegarse sobre sí mismo llega a ser muy fuerte y se puede hasta perder la oportunidad de la vida, amar a pesar de todo. La felicidad de cada uno desea, por otra parte, puede tener muchos rostros, pero solo puede alcanzarse si somos capaces de amar. Y termino, queridos hermanos, es siempre una cuestión de amor, no hay otro camino. El verdadero desafío es el amar más. ¿Cuántas personas discapacitadas que sufren se abren de nuevo a la vida apenas sienten que son amadas? Y cuando el amor puede brotar en el corazón, aunque sea solo a causa de una sonrisa, en tal caso, la fragilidad misma puede convertirse en alivio y apoyo a nuestra soledad. Jesús en su pasión, nos ha amado hasta el final. En la cruz ha revelado el amor que se da sin límites. ¿Qué podemos reprochar a Dios por nuestras enfermedades y sufrimientos que no esté ya impreso en el rostro de su Hijo crucificado? A su dolor físico se agrega la afrenta y la marginación de la compasión, mientras Él responde con la misericordia que a todos acoge y perdona. Por sus heridas fuimos sanados. Jesús es el médico que cura la medicina. El amor, porque toma sobre sí todo sufrimiento y lo redime. Nosotros sabemos que Dios comprende nuestra enfermedad porque Él mismo la ha experimentado en primera persona.
Son las 3 de la tarde. expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús, dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Divina misericordia.
Queridos amigos y oyentes de Radio La Paz, os agradecemos vuestra escucha y os pedimos, creemos que os ha gustado a la madre Claudi, que le gusta como os le llaman, y queremos que sigáis en nuestro dial, que no apartéis la mosca de vuestro ordenador realmente, ¿no? Y vamos a hacer algún coloquio con nuestro hermano Agustín, sobre todas estas situaciones que estamos viviendo, la misericordia, que habéis escuchado realmente y que en algún momento vosotros también nos vais a responder y vais a actuar. ¿Qué te ha parecido, Agustín? ¿Qué te ha parecido la madre Claudia realmente, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cómo Dios pone personas siempre, médicos del alma, para sanar esas heridas que se presentan en cada momento en nuestra vida y en diversas situaciones?
Nuestras hermanas del Cotolengo han experimentado y experimentan la misericordia de Dios, porque ellas son capaces de ver en el enfermo, en el necesitado, en aquel al cual intentan cubrir sus necesidades, no solamente materiales de alimento, de vestido, de un cobijo, sino espirituales de amor, de cariño, de cercanía, de darles el abrazo del Padre. Ellas son portadoras del abrazo del Padre, son las manos de Jesús, los ojos de Jesús. Entonces ellas reciben, pero ¿por qué pueden hacer eso? Porque ellas reciben la misericordia de Dios. Y nos ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Dice que ellas reciben también más de lo que dan. Claro, porque reciben la misericordia de Dios. Porque ven en el pobre, en el necesitado, en los ojos del enfermo, al Jesús crucificado, ¿no? Al Jesús que necesita amor, que necesita ese cariño. Jesús no encontró misericordia en el ser humano. Murió en una cruz. Todos le abandonaron, solamente su madre se quedó al pie de la cruz, San Juan, poca gente, los demás todos huyeron, se marcharon, fue masacrado, fue escupido y muerto, y no encontró la misericordia. Clamó al Padre y el Padre dejó que sobre él pesaran todos los pecados de la humanidad para poder salvarnos, ¿no? Y entonces ellas ven a Cristo crucificado en cada persona a la que atienden, ¿no? Y entonces Cristo mira con misericordia, los ojos misericordiosos de Dios, y experimentan la felicidad y la paz que es dar misericordia, porque Dios es el infinitamente feliz. Dios es el infinitamente feliz, el infinitamente misericordioso, y el gozo de Dios, la alegría de Dios es ser misericordioso. La alegría de Dios es perdonar, la alegría de Dios es darse, la alegría de Dios es entregarse, darse entero por sí mismo. Esa es la alegría y la felicidad de Dios, ¿no? Y el Señor les concede a nuestras hermanas experimentar esa felicidad y que es una felicidad de Dios. No nos olvidemos que la misericordia es un atributo divino. Es decir, que Dios es misericordia, la misericordia es Dios. Toda la misericordia que ejerce el ser humano, no solamente las hermanas del Cotolengo, sino mucha gente que, incluso hasta nuestra sociedad, con todas sus organizaciones de atención a enfermos, de a discapacitados, etcétera, 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 ahora los refugiados, todo eso son influencias poderosísimas del Espíritu Santo en el ser humano, porque Dios ha grabado en el ser humano la capacidad de amar y la necesidad de amar, ¿no? Entonces a mí me ha encantado eso que ha dicho la hermana, de que ellas reciben más de lo que dan.
Dices bien, hermano Agustín, que efectivamente la misericordia de Dios es infinita, que Dios pone siempre ángeles en aquellas personas que reclaman su ayuda, ciertamente, que no olvida a las personas, que si está siempre presente en su asistencia, y para eso envía pues voluntarios. Yo he visto aquello realmente y de verdad me he confratulado y maravillado de cómo la misericordia del Señor desciende a través del espíritu y de los corazones de muchas personas voluntarias, porque esas personas que van allí son los brazos, son los pies que les ayudan a caminar, que les ayudan, les dan la comida, donde, como dije anteriormente, se cumplen todas las obras de misericordia. Y cuando das una vista atrás al mundo realmente, dices, qué maravilla, cómo Dios ayuda a las personas, cómo Dios está presente en cada momento en las necesidades de los que acuden a Él, de los que le llaman, ciertamente, ¿no? Y bueno, pues esta es patente, esta situación de la misericordia del Señor en todas nuestras situaciones que vivimos hoy en día en la vida realmente, porque nuestros ojos solamente ven muchas veces la discapacidad física, ven únicamente a través de nuestros juicios mentales las revelaciones que ven nuestra situación cognitiva racional. Pero muchas veces se aleja ese pensamiento del corazón que ahí es donde reside el Señor, nuestro Señor de paz, misericordia y perdón, en aquellas personas, porque te está llamando a través de esa muestra, de esa situación que pone de prueba, te está llamando a ti, te está llamando a mí, me está llamando, nos está llamando a todos, queridos oyentes, a realizar, poner las vendas del amor, las vendas de ese corazón contrito que Dios nos permite para ayudar, para sanar las heridas, que mediante ese testimonio, mediante esta fe, es la obra. Dice un refrán castellano que todos conocéis, que obras son amores y no buenas razones. Efectivamente, estas hermanas que hemos hablado, esta madre, todas bajan con las enfermas a la capilla, una capilla impresionante, con el Santísimo expuesto, y allí las depositan su fe. Allí responde el Señor a través de su misericordia, su infinita bondad de corazón.
Nuestro modelo, y no podemos olvidarlo nunca, perdón, es Jesucristo. Cuando le bajan en los evangelios, y podéis leer al paralítico, al enfermo, le bajan por el tejado porque no había tanta gente que no podían entrar en la casa, entonces los compañeros del paralítico le bajan por el tejado para que le curase la parálisis, para que pudiese andar. Pero Jesús lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Como no le creían, ¿quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o coge tu camilla y vete? Y entonces le dijo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Todos se quedaron maravillados, ¿no? Pero nosotros, que estamos hablando pues prácticamente todo el tiempo pues de la misericordia en el plano físico, del curar, del sanar, Jesús cuando sanaba, no sanó a todos, no sanó a todos los paralíticos, a todos los enfermos que había, sino a los que él creía necesario para que nos diésemos cuenta de que él tiene poder, de que él puede más allá de las fuerzas de la naturaleza, y que para que lo que no vemos, que es la misericordia que tiene con nuestro corazón, con nuestra alma, que es lo que quiere elevar hacia Dios, y eso no lo vemos, para que veamos como reflejo, que podamos creer en él, él curaba también físicamente, es decir, pero para Dios no es lo más importante la curación física. La curación física es la misericordia de Dios ejerciéndose físicamente, pero es un reflejo de la misericordia que Dios tiene con el ser humano, dándole la vida eterna, proyectando hacia el hombre, hacia el infinito. Es decir, como decía San Agustín, Tú nos has creado para ti, Dios mío, y, no, y nuestra alma no descansará hasta que descansemos en ti, me parece que decía. Es decir, que nosotros no vamos a morirnos y se acabó, sino que nuestra vida es infinita. Dios nos ha creado para el infinito. Y el amor que nosotros tengamos aquí, la misericordia que demos, y tal como nos comportemos con los demás aquí, y si somos capaces de amar, seguiremos proyectados hacia el infinito, que es lo que Dios quiere. Dios nos da la vida eterna. Nuestra vida no se acaba en los 4 días o los 4, los 40 o 50 años que tengamos aquí, sino que es la vida eterna lo que más le importa a Dios. Entonces, cuando estas hermanas curan al enfermo, curan al necesitado, atienden a sus necesidades, lo más importante de todo es que le están diciendo a la persona: Dios te ama, Dios te quiere, eres un hijo de Dios que vas a vivir eternamente, feliz, lleno de gozo, de felicidad en el cielo. Y para que lo comprendas, yo te quiero en el nombre de Jesús, porque Jesús te ama y te quiere. Él, si quiere, te puede curar, pero la curación más fantástica que le ocurre a un ser humano es vivir eternamente en el corazón de Dios, ¿no? Claro, a todos nos gusta curarnos, pero Él, si confiamos en Dios, que eso es lo más importante de todo, confiar en que los planes de Dios no fallan, que Él quiere lo mejor para nosotros y que estamos proyectados hacia el infinito. Él nos ha creado para vivir eternamente con Él.
Efectivamente, tienes razón, Germán Agustín, todas estas situaciones, pero yo añadiría que todo esto nace de la fe. Queridos amigos de Radio Oyentes, efectivamente, la fe es lo que vale por encima de todo. Dios se hace manifiesto en cada uno de nosotros a través de diferentes causas. Muchas veces puede ser una enfermedad que nos ayude a la reflexión. Hemos leído las vidas de los santos, como a través de San Ignacio de Loyola, realmente, o otros muchos más, que a través de la enfermedad, a través de circunstancias personales o particulares que cada uno, vosotros oyentes, cada uno tenemos, porque el Señor está ahí presente. Y como dice la Lectio Divina, solamente hace falta reflexionar, mirar para adentro, mirar para el corazón y ver la presencia del Señor, que te quiere a ti, que te quiere como hijo único que eres, de ver realmente, ¿no? Dentro, cada uno somos hijos únicos dentro de esa fraternidad impresionante que es el mundo realmente, ¿no? Y se acerca a ti que me estás escuchando de diferentes formas. A veces puede ser de un follón que tienes con tus padres, con tus hermanos, una injusticia que has sufrido realmente, pero todo esto es mundano. Y todo esto lo sufre en tu cuerpo, y tu cognitismo, tu racionalidad, todo tu cuerpo. Falta únicamente que digas: Señor, yo creo en ti, y hazme saber por qué esto. Todos en la vida hemos tenido ese encuentro fundamental del Señor que se aparece y que realmente, cuando reflexionamos en el tiempo y en el Espíritu del Señor que nos permite y acudimos a Él, Él nos lo demuestra. Él hace ese galimatías que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra situación. Él la hace sanar y la hace ver completamente cómo debe ser nuestra vida. Pero por encima de todo, todo responde a la fe, a que digamos al Señor: Señor, yo creo en ti, no entiendo nada lo que me pasa, pero yo creo en ti, házmelo tú saber y Él te hablará, Él te dirá lo que cree.
Nos dice la Iglesia que la oración de un enfermo tiene un poder enorme, ¿no? Porque este enfermo, unido a la cruz de Jesús, que es la cruz salvadora, el sufrimiento salvador de Jesús, no lo entendemos racionalmente. Pero qué bonito y qué hermoso es, si estás mal o si estás enfermo, decir: Señor, me uno a tu cruz, me uno contigo en la cruz, y te pido por tal persona, por tal otra. Es decir, lo que es la intercesión por los demás, la intercesión que hace un enfermo por los demás es poderosísima. Creo que existe también en la Iglesia la oración de los enfermos misioneros, ¿no? Que oran por los misioneros. A lo mejor un misionero está en una selva o está en medio de Madrid o está en cualquier sitio en una situación difícil. A lo mejor no puede ni llegar a la misión, se le ha roto el Land Rover o lo que tenga, tiene una persecución de bandas que hay pululando por allí. Bueno, mil problemas que puede tener un misionero. Y a lo mejor ya no puede más, está agotado, ya está a punto de tirarlo todo por la borda, pero él sabe que Dios le ama, sabe que tiene el Espíritu Santo con él, que Jesús le dice: sigue adelante, y encuentra una fuerza especial que a lo mejor que le viene de Dios, pero le viene a lo mejor pues de la unión de un enfermo que se siente unido con él, que le está pidiendo: Señor, te ofrezco este dolor mío por este misionero, porque Jesús ofreció sus dolores y su sacrificio en la cruz por todos nosotros, y Él es nuestro maestro y nuestro ejemplo. No entendemos la enfermedad, No entendemos lo que nos pasa, pero decimos, Señor, yo estoy contigo. Porque a lo mejor tú en la cruz, cuando dijiste, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Humanamente tampoco entendías nada, pero interiormente en tu corazón confiabas en tu Padre y confiabas en el plan de Dios, porque amabas a la humanidad y eras capaz de hacer lo que fuera para salvarla. Cuando un enfermo se une, lo digo porque es que yo he tenido en mi familia gente que yo conozco que lo hacen así, y os puedo decir que es completamente diferente llevar una enfermedad de esa manera a llevarla unidos a la cruz de Jesús.
Sí, querido Agustín, efectivamente, todo nace de la fe y la fe brota la oración. Muchas veces vivimos en un mundo tan turbulento, tanto ruido, tantas situaciones que nos alejan de él, esa muchas veces avaricia, esos egoísmos, ese únicamente mirar el bolsillo sin porque creemos que en él no vamos a vivir. El hombre hoy en día busca la comodidad, busca todas esas cosas que todo ello hace que la alejen de la muerte, porque no queremos hoy hablar de la muerte. Y sin embargo, la muerte va a existir algún día, cuando Dios quiera. No lo sabemos. Ojalá nos mantenga aquí mucho tiempo para gozar de su misericordia, para que nos llegue nuestro perdón en su momento realmente, porque el hombre por sí, por su naturaleza, muchas veces se desvía de esa condición realmente sobrenatural que Dios ha puesto en su corazón y atiende únicamente razones metálicas, razones cognitivas, razones que únicamente suenan en su bolsillo, en su cuenta bancaria, en situaciones que realmente cree que vida en el... en jóvenes directamente que se pierden a través del sexo, que se a través de la droga, a través de esas compañías muchas veces perniciosas, donde el demonio trabaja y hace su labor realmente. Por eso es necesario acogerse a la oración, la petición, que no es más que el hija de la fe, y Señor, yo no puedo con esto, llévalo tú. Ayúdame tú a llevar esa cruz, porque yo soy incapaz, no puedo. Y entonces, he ahí el Señor la misericordia, que lo que tú pones un 5, Él pone un 1000 por ese 5, o un 1000 por 10, realmente, de lo que tú le pides. Porque es eterna su misericordia, porque eres su hijo, y está ese demonio que lucha con él continuamente para llevarte pues al mal, para llevarte al lugar de la penumbra, de la sombra, del temor, del miedo. Y no, querido hermano, todos los que estamos aquí, todos los que hablamos, hemos sufrido algunas veces esa situación. Por eso hablamos de esa forma, porque lo hemos conocido en nuestra sangre, en nuestra carne, y nuestro testimonio es real, porque únicamente sabemos que el Señor salva. El Señor, la infinita misericordia del Señor, cuando le pedimos perdón, Él acude a nosotros a sostenernos en sus brazos y a cruzar por esta vida con todo su beneplácito de su amor y su piedad.
Efectivamente, porque tienes tu razón, Gregorio. Para un cristiano la muerte es, y no es el tema, la muerte de este programa, pero tiene mucho que ver, porque la misericordia de Dios consiste en que para un cristiano la muerte simple y llanamente no existe. Es una puerta a la vida eterna, a la vida de felicidad, de gozo, de alegría, de paz, de misericordia infinita, de estar unidos con nuestro amor, con nuestro Dios, con nuestro Creador, ¿no? Pues así es. Y Él siempre tiene misericordia, nunca es demasiado tarde. Antes has hablado pues del dinero, de muchas cosas, lo que el hombre de hoy necesita. Sin embargo, hay la parábola esta que nos dice Jesús, de este hombre que tenía un montón de granos y que tenía trigo y que tenía un montón de propiedades, y se hizo unos almacenes enormes para guardarlo todo, y le dice Dios, ¿para quién será eso que tú has almacenado, ¿no? Esta noche te reclamarán el alma. Pues miremos hacia el infinito, miremos a la misericordia de Dios, que seamos como seamos, Él tiene misericordia de nosotros, si nosotros también la tenemos con los demás. Y también queremos deciros que podéis mandarnos vuestras preguntas, comentarios a el correo programas.radiodelapaz@gmail.com. Repetimos, programas.radiodelapaz@gmail.com.
Insistimos en esta petición, queridos hermanos, por favor, mandarnos algo, decirnos algo, decirnos, porque este también es la retroalimentación de nuestro programa, de vuestros oyentes. Queremos saber pues, lo que pensáis, lo que decís, vuestros testimonios. Hacerlo con vuestra firma o apariencia, con un alias, lo que sea realmente, ¿no? Es un fruto del Señor que a través de su misericordia nos hace ver a todos, refería. Os esperamos con vuestras preguntas y con vuestras peticiones al correo que os acaba de decir el hermano Agustín.
programas.radiodelapaz@gmail.com
Bien, hermanos, bueno, pues ya nos despedimos y simplemente una breve misiva de la que Gabriela Olazola nos hace en compasión y misericordia. En este reto cristiano, vivir la fe en Dios como buenos hermanos, salir al encuentro del pobre, del necesitado, del enfermo. Solo entonces renacerán las fuerzas y las razones para la esperanza y la alegría a pesar de las cruces de la vida. Es preciso, pues, meternos de lleno en el papel que nos corresponde en esta gran historia de amor que Dios nos ha regalado. Lo visualizamos mejor en este relato. En Inglaterra se cuenta una significativa historia de un personaje de ficción llamado San Linas. Un día el santo estaba charlando con el señor mientras podaba un rosal. «Señor, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo. «Adelante», respondió Dios. «¿A cuál de tus hijos amas más?». «Bueno», dijo Dios, «a los enfermos antes que sanar, a los jóvenes antes que madurar, y a los que están más perdidos antes que se encuentren el camino de regreso a casa». «¿Y qué pasa con las personas como yo?», preguntó Limas, sintiéndose marginado y olvidando. «Bueno», Limas agregó Dios, «tú eres uno de esos hijos pródigos que nos ayudan a amar, ¿no? Bueno, queridos hermanos, terminamos ya con esta situación. Tú eres uno de ellos realmente que ayudas al hijo pródigo a sanar, como nos dice esta parte de la Escritura. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en la próxima edición.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por la Madre Claudia y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.